Espacio Solaris presenta.
Butaca 39. Con la presencia de Andrés Montiel, actor mexicano y personaje crucial de ese cine contemporáneo que ha marcado un antes y un después en las historias de la pantalla grande. Actualmente reconocido por su participación en la reciente serie de corte mundial El Centauro del Norte. En este episodio, valores universales como el teatro, el cine y la amistad se unen en una fraterna conversación con el actor. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham.
Hola, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine, director de Espacio Solaris, y el día de hoy estamos con un gran amigo, y así lo considero un gran amigo, un gran actor y a veces también un gran consejero, y me tiene mucha paciencia el gran actor Andrés Montiel, quien nos acompaña en Butaca 39, este espacio dedicado a los podcasts en el corazón de Morelia. Bienvenido, Andrés.
No, muchas gracias por la invitación y por tanto gran, no me siento tan gran, pero...
No.
Gran amigo, sí.
Te mereces esas flores y más. Yo como director, pues, siempre estaré aprendiendo y tú me enseñaste mucho. Y te tengo una primera pregunta, Andrés, un poquito escabrosa y espero que no te ofendas. Como actor, a veces desafortunadamente se etiquetan a los personajes y tú tuviste una película que tuvo mucho éxito, que fue El Crimen del Padre Amaro, y la gente, ya no tanto, pero la gente te identifica muchísimo por ese papel que hiciste en El Crimen del Padre Amaro. Te ponen etiquetas y te dicen, tú eres el del Crimen del Padre Amaro. Ya inclusive a veces no dicen tu nombre, dicen la película. ¿Para ti qué significó participar en esa película que fue una producción del 2002? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué cosas buenas te dio? Pero también quisiera saber qué cosas negativas te dejó en tu vida esa película en el sentido de estas etiquetas de las cuales estoy hablando, Andrés.
Ok. A ver. Ay, está muy padre esa pregunta. Pues mira, positivas fueron... Creo que fueron más las positivas que negativas, y no porque le quiera echar flores al proyecto en sí o a Carlos Carrera, el director, sino porque pues yo estaba muy chavito, por ende muy verde, que bueno, hay chavitos que ya no están tan verdes, pero yo sí estaba muy verde. Estaba recién llegado de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, llegué a la Ciudad de México buscando abrirme más camino, porque en Guadalajara pues no había gran cosa. Ahora ya hay más. La oportunidad llegó a mí de una manera muy, ¿cómo diría? Pues como de rebote, de una manera muy extraña. Entonces, de hecho, la película ni siquiera tenía ese nombre. Estaban disfrazándola con otro nombre y yo no sabía de qué se trataba. Entonces, en ese momento donde me llega, creo que no dimensioné que era una cosa de ese tamaño hasta que me dijeron, oye, te quedaste y empiezan los ensayos tal día. Entonces, llego al ensayo y veo a Gael y veo a Ana Claudia y veo a Damián Alcázar y veo... Y dije, Dios mío, creo que aquí yo soy el más novato de todos ellos. Entonces, pues hablando de lo positivo, me sentí sumamente, siendo yo el actor verde, porque realmente yo era el principiante ahí, todos ya habían hecho un montón de cosas, me sentí muy cobijado por todos ellos. Nunca sentí que me vieran como, ay, este es el principiante que viene de Guadalajara haciendo teatro y ahora quiere hacer cine. O sea, gracias a eso, creo que me ayudó mucho a perder el nervio, que sí estaba muy nervioso una vez que vi el elenco, y también me apoyé mucho en ellos en tratar de entender cómo iba a abordar el estilo, más que el estilo de actuación, más bien la manera de actuar en cine, porque el teatro es muy diferente al cine, son lenguajes muy diferentes. Yo soy alguien que desde muy chavito fui muy cinéfilo y todo, no fue hasta la hora de estar ahí en el set que entendí que son lenguajes muy diferentes. La parte negativa, pues sí, creo que varios años después sí estaba ya un poco cansado de que nada más me ubicaran por eso, ¿sabes? Porque era como de, pues sí, pero ya estoy haciendo otras cosas, ¿no? Como, sobre todo en aquel momento, ahorita ya pasaron muchísimos años, ya pasaron 2 décadas. Incluso amigos míos muy cercanos me seguían presentando con su gente. Ay, él es actor. ¿Viste El Padre Amaro? Y era así como, ya mejor di que nada más que soy actor. Y ya. Esa fue la parte negativa, pero nunca lo sentí como un estigma ni algo como que estuviera cargando de que, ay, qué vergüenza. Porque además es una película de la cual hay que estar muy orgullosos, independientemente de que haya sido taquillera o no, porque es una buena película. Malo que hubiera sido recordado todo el tiempo por, no sé, la Noche de los Muertos Vivientes 3 o algo así.
Sí, efectivamente. Yo mismo, perdón, Andrés, cuando hicimos Día 6 te presentaba como el actor del crimen del Padre Amaro. Así que retiro lo dicho porque has hecho muchísimas otras cosas.
Oye, Andrés, y justo, bueno, yo te quería preguntar, pero creo que ya lo estás respondiendo. Tu formación es en teatro, formación escénica, es muy distinta a la formación actoral. ¿Cómo te adecuas a los proyectos que te van presentando? Y también me gustaría saber, cuando tienes 2 proyectos, o sea, ¿te vas al teatro? ¿Siempre te gusta? ¿Regresas al teatro o te encanta pues la magia del cine, ¿no?
Pues mira, de la última parte de la pregunta... Es una cosa que me sigue conflictuando un poco porque los dos me gustan mucho. Son lenguajes diferentes, pero los dos tienen su magia. Evidentemente creo que me sigue ganando, sobre todo últimamente, me sigue ganando más el cine. Y no tanto por la cuestión de que, ay, es que la va a ver más gente, no va por ahí, sino porque sí hay algo del cine en relación particularmente a la actuación, donde un actor puede tener un poco más de, yo le llamo la filigrana, como el tejido más minucioso, más fino, porque la cámara está casi pues adentro de ti, de tu intimidad, ¿no? Y eso nunca me va a dejar de gustar del cine en relación a la actuación. Pero también el teatro me gana mucho. Porque el teatro es como, ¿cómo decirlo? Pues fue mi primer hogar y es como regresar al hogar. Así es como un regreso al hogar, donde en el momento que ya simplemente me acaba de suceder hace poco, que todavía no arranca realmente ese proyecto que voy a hacer este año, pero tuve un primer acercamiento y me subí al escenario y fue una sensación de, pues sí, como de regresar a casa, de ya estoy aquí en el teatro otra vez. Lo que a mí me gusta del teatro, que el cine no tiene, es que es en vivo. Y eso también genera otra cosa en el actor, pues. Genera otra relación con el espectador. Es difícil a veces decidir entre las dos. Lo ideal es hacer las dos.
Butaca 39. Continuamos.
A mí, justo como parte de este, pues no hallazgo, sino que fue como un sueño, creo que cumplido. O sea, y además es muy común en la gente de provincia, como suele decirse, actores, directores o gente del arte, que de pronto nos vamos a Ciudad de México con un sueño, ¿no? Y ese sueño, pues que es precisamente... A veces consolidarte como actor o ganar algunos premios o vivir bien o dependiendo de cada quien. Y justo en ese sentido yo quisiera preguntarte, o sea, cuando tú llegas a la Ciudad de México, porque además han pasado ya 20 y tantos, y llegas a la Ciudad de México y si tu sueño sigue siendo el mismo y si sigues conservando ese Andrés soñador que llegó a la Ciudad de México, pues como muchos otros actores llegan.
Híjole, pues fíjate que realmente no llegué con unos sueños muy grandilocuentes. Sí sabía que lo que mi objetivo era, yo quería hacer cine. No sabía cómo ni por dónde. Tenía ganas de hacer cine porque siempre me ha gustado el cine desde muy pequeño. Y más que buscar la consolidación o todas estas cosas, que de hecho yo no me siento ni remotamente en ese estatus todavía, digamos así, lo que quería sí era lograr vivir de ello. Porque en Guadalajara, en repito, en aquellas épocas pues no había muchas opciones. Ahora ya, ya cambió mucho Guadalajara, pero en aquel momento solo había una compañía formal de teatro donde podías recibir un sueldo fijo y no pude entrar, siendo sincero. Apliqué para entrar y pues no fui requerido, no fui aceptado. Entonces ya no había para dónde hacerme más que tomarlo como un hobby y dedicarme a otra cosa o irme de lleno y decidirme de lleno. Y tuve, la verdad fui muy afortunado porque pues se me abrieron, no todas las puertas, porque mentiría y siguen muchas puertas cerradas al día de hoy, pero se me abrió una puertita y por ahí fui un poquito a poco abriéndome camino. Y de que si sigue todavía ese soñador, pues sí, la mayoría de los actores soñamos y tiramos, ay, me encantaría trabajar con Wim Wenders y me encantaría trabajar con, pues a quién no, y con Martin Scorsese y tal, tal, tal. Pero pues uno empieza a aterrizar en la realidad y decir, a ver, esto es lo que hay, este es el campo en donde te mueves y aprende a moverte ahí en ese campo, ¿no?
Pues nunca dejes de soñar, porque si dejas de soñar va a estar muerto en vida, como dice Almas Rotas también, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, he estado en varias series también, la más reciente es El Centauro del Norte, donde haces el papel de Felipe Ángeles. Dos preguntas en una. Primera, ¿qué tanta libertad tienes en una serie como actor? ¿Qué tanto te involucras con un personaje? ¿Qué tan rápida es la producción de la serie a tal grado de que tú no puedes adentrarte precisamente en este personaje en lo particular? ¿Y cómo te sentiste en esta serie de El Centauro del Norte? ¿Y de qué trata un poquito, Andrés, por favor?
Claro que sí. Ahora sí que como cada película y cada obra de teatro es diferente el proceso dependiendo del director, el productor, lo demás. Las series también. Desafortunadamente sí hay un ritmo más vertiginoso en las series, pero el caso particular del Centauro del Norte no fue así. Porque mucho pues por la cabeza, el director, que no sucede esto a menudo en las series, él es el mismo director de todos los episodios. Muchas veces un director dirige un capítulo, luego otro y cambian y cada quien tiene una manera de hacerlo completamente diferente. Entonces él sí fue como muy, me atrevería a afirmar que es uno de sus proyectos soñados. Él desde hace mucho quería hacer algo sobre Pancho Villa y todo esto. Rafael Lara. Entonces eso ayudó mucho a que las cosas fueran muy diferentes comparándola con otras series. No hubo, la verdad, ensayo. En casi ninguna serie, desafortunadamente, se ensaya. Hubo lecturas, pero sí, particularmente, bueno, yo creo que lo hizo con los demás actores también, me pidió que sí hiciera el trabajo de investigar quién fue este señor, ¿no? Porque además, mucha gente no sabe de incluso puedo decirlo que yo mismo no sabía mucho de Felipe Ángeles más que el nombre. Y pues eso me ayudó. O sea, hice mi trabajo por mi cuenta de investigar, que hay mucho material del señor, de historiadores, de documentales, incluso en redes, en YouTube. Hay un museo en Hidalgo, él era del estado de Hidalgo. Y eso me sirvió muchísimo. Tuve muchas herramientas de dónde agarrarme. Entonces, aunque no hubo ese proceso de ensayos, sí llegué ya al set con una idea muy clara. Dije, ya sé quién es este cuate. Y ya de lo que fue el proceso, creo que ha sido de las series que más he disfrutado. Precisamente porque Rafa tenía también muy claro lo que quería.
Los pobres son ignorantes y no entienden de poder. ¿Qué ciudad vamos a tomar primero?
Chihuahua. ¡Fuego!
T- tenía muy, muy claro lo que quería de cada capítulo, lo que quería lograr con las secuencias.
Siento que Zapata y yo tenemos muchas cosas en común.
Todos saben quién es usted. Pancho Villa, el guerrillero del norte.
También pues pasan tropelías y accidentes como en todas las producciones. No hubo un tonal de accidentes porque sí fue una producción algo grande, con caballos, explosiones y todo eso, y pues eso, hubo accidentes.
Es mejor morir de pie que vivir de rodillas.
Fue de esas producciones muy extrañas en series que cuando ya estaba llegando el final, nadie de los que estábamos ahí quería que se terminara. Así, ya nos queda una semana nada más. No, que no se acabe esto. Pero eso, debo reconocer que no es lo común en las series.
Y justamente, bueno, has participado en varios proyectos históricos, de corte histórico, ¿no? Entonces, pero después das un brinco y, bueno, haces Monstruosamente Solo, por ejemplo, que es un proyecto más encaminado hacia la animación. Entonces, bueno, debe ser una experiencia increíble también, ¿no? Participar con un personaje animado, con una voz, pues, de Joaquín Cosío, por ejemplo, que también es poeta, entonces conoce el lenguaje. ¿Cómo escoges tus proyectos? ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Porque en cada uno hay una investigación, una preparación anterior a hacerlo. Pensaba que te gustaba la historia, dije, bueno, a lo mejor es por ahí, pero luego te vas hacia otro lado. ¿Qué es lo que te mueve?
Híjole, soy sincero, mira, quisiera tener ese privilegio que tienen muchos colegas de poder escoger siempre los proyectos, y no siempre es así. O sea, todavía no acceso a estar en eso de que, ay, me llegan 20 guiones, voy a escoger cuál es el que me parece mejor. He tenido mucha suerte de que me ofrecen, el caso, por ejemplo, de Monstruosamente Solo, cosas que para mí implican un riesgo, y le apuesto a eso. O sea, si tienen un riesgo para mí de salirme, sobre todo de mi zona de confort, le entro. Ojalá tuviera esa oportunidad de que me llegan ofertas por todos lados y decido por cuál irme. Muchas veces tomo lo que va llegando. Ah, es Iturbide. Ah, ok, sí, va, lo hago. Y luego llegó esta cosa con Felipe Casals. Esas fueron así como una tras otra y fue entre coincidencia y suerte, porque, por ejemplo, lo de Casals llegó gracias a que Damián Alcázar me recomendó con él. El caso de, por ejemplo, los proyectos que me ha tocado afortunadamente trabajar con Juan Pablo, los dos son proyectos que desde que los leí dije, es que esto es algo que si no lo haces, estás muy menso, o sea, tienes que hacerlo. O sea, éntrale. Entonces busco siempre eso, salirme de un poco de lo que, de mi zona de confort, de lo que ya sé hacer, y básicamente eso.
Butaca 39. Continuamos.
Siguiendo un poco con la parte actoral y formativa y todo esto, quisiera preguntarte precisamente en la evolución que has tenido que experimentar, igual que pues toda la gente en todas las áreas pues de la vida, no solamente en la actuación y en el cine, van surgiendo precisamente estas nuevas tendencias, pues tanto de actuación como también de trabajo, luego ahora con la inteligencia artificial y todo esto. Que me parece que en el mundo de la actuación pudiera generar es hasta un grado de frustración cuando de repente te enfrentas con nuevas dinámicas de trabajo y cómo se maneja eso. O sea, la pregunta es, ¿cómo se maneja? ¿Cómo te enfrentas tú como actor que de alguna manera vienes evolucionando pues con esta aparición de todas estas técnicas, dinámicas, etcétera? ¿Cómo las enfrentas cuando de pronto surgen generaciones en este momento que ya están ahí, o sea, que nacen con esto? ¿Hay algún grado de frustración cuando te enfrentas a eso? ¿Cómo se abordan desde una parte a lo mejor un poco desconocida?
¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Uf! Sí ha habido más que frustración, ha habido una especie de desconcierto. Porque sí hay muchas cosas que han cambiado mucho y siguen cambiando, ¿no? Como acabas de mencionar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que creo que es algo que a todos, no nomás los que nos dedicamos a este medio, sino de muchos otros medios, nos tiene un poco entre wow, qué interesante, y a la vez wow, qué miedo. Porque creo que es un arma de doble filo y el filo está muy delgado. Está muy fino. Entonces, no sé, la verdad, hacia dónde va a transitar ese tema. Esperemos, no solo yo, creo que mucha gente en el mundo, que no transite hacia lugares oscuros, porque si no nos puede llevar de verdad a unos terrenos muy inhóspitos. Y no solo, o sea, yo que no sé absolutamente nada de inteligencia artificial, pero escuchas hablar a los que sí saben de eso y no están hablando maravillas. Están más bien hablando con cautela, como diciendo aguas con esto, porque, en fin, eso en cuanto a eso, sí me genera un desconcierto. Estoy buscando cómo adecuarme, cómo adaptarme, sin obviamente perder, pues, lo que soy yo y lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, porque me considero un alumno todavía y espero seguir siendo un alumno toda la vida, pero sin perder lo que uno es, ¿no? Porque si no, pues entonces estás traicionándote a ti mismo.
Fíjate, voy a destruir tu pregunta, Alejandro, Yo, claro, todos estamos espantados, inteligencia artificial, todo eso, pero creo que la base fundamental de todo, inclusive las bases filosóficas para poder llegar a una disciplina como la cinematografía, siguen siendo el origen. Y ese origen nunca hay que perderlo. Y sí podemos explorar nuevas tecnologías, pero si las exploramos sin fundamento, nos vamos a perder en ellas. Yo, en lo personal, quisiera preguntarte, más que hablabas del teatro, lo que preguntó Sandra, si sigues tú aferrándote a los orígenes de la actuación. Es decir, si tú, cuando tienes un personaje, sigues basándote en las teorías clásicas para prepararte para ese personaje. Y te quería preguntar algo muy puntual. ¿Qué técnica actoral normalmente utilizas tú?
Fíjate que no me considero alguien que tenga una técnica específica. He aprendido de... tampoco quiero presumir de que todas las técnicas de actuación, pero digamos las más conocidas, Stanislavski, Meisner, Grotowski, en algún momento tuve un maestro que estaba muy hacia esa técnica, que es más formal, del cuerpo que te lleva a un punto emocional, etc. Entonces creo que más bien he ido tomando lo que me funciona y lo que sirve para mí de varias, y haciendo mi propia técnica. Y también siempre me sucede que, dependiendo, como dicen por ahí, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Cuando hay un proyecto que requiere de profundizar de una manera distinta o, digamos, más aguda, me voy hasta el fondo. Y cuando es algo que dices, me acaban de hablar ayer y entro mañana al llamado y no me dieron, me están dando el guión ahorita, tienes que recurrir a una técnica, pues, más formal, porque no tienes tiempo ni siquiera para preparar y profundizar. Me inclinaría a decir que a mí la que más me funciona es Meisner, porque tiene que ver mucho con escuchar. Tiene que ver mucho con, y no solo escuchar con el oído, tiene que ver mucho con atender no solo obviamente al director, sino al compañero con el que estás trabajando. Porque me di cuenta, cuando estaba en mi fase de estudiante, que hacer el trabajo en casa es muy importante y todo, pero que una vez que llegas al ensayo o al set, esa preparación que tienes se transforma cuando estás con el otro. Y entonces, cuando tienes muy estructurado ya eso, de casa, no tiene que ser así como yo lo pensé, pues ya no te moldeas a partir del otro. Y Meisner sí plantea más esa apertura de que, pues, tú tienes que transformarte a partir de que está otro ahí enfrente de ti. Porque así es la vida también, ¿no? Una cosa es estando solo uno en casa y sales a la calle y te va modificando el otro. Y además, ya particularmente a mí, Meisner, o sea, esa técnica se me hace muy humana, porque tiene que ver con precisamente con eso que nos modifica y que nos conecta, que es el otro. Nosotros muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, nos transformamos incluso en la vida a partir de nuestras relaciones con los demás.
Bueno, a mí me gustaría retomar justo esta técnica actoral que comentas que utilizas de Meisner, quien propone además que justo como las circunstancias dadas y en ese sentido pues se aplica a toda la vida. Y quisiera preguntarte, porque además como que me das mucho esa confianza de saber que eres un actor que está vigente, de saber que eres un actor y que además nos hablas de todos estos miedos o estos temores o esta, pues sí, como esta perspectiva hacia el futuro. Pues quisiera preguntarte cómo se ve el panorama de la actuación en el cine mexicano.
Otra muy buena pregunta, que a lo mejor voy a ser muy duro con mi respuesta, pero pues tengo que ser honesto, porque si no, no tiene chiste. Yo veo el panorama ahorita, para mí al menos, evidentemente es mi experiencia, complicado en el cine. Se está haciendo mucho, eso es real, o sea, se está produciendo mucho, mucha cantidad, muchas más películas que hace 10 años, que hace 20 años. Se ha facilitado mucho porque también ahora el cine digital es más, digamos, viable, porque ya no es celuloide, todas estas cosas, la postproducción, etcétera. Pero el contenido es el que ahí está cojeando, ¿no? Hay mucha falta de rigor en los guiones, porque ahí es de donde parte todo, ¿no? Y si tú partes de un mal guión, y no lo he dicho yo, digo, puedo ahora sí que citar a el gran Kurosawa, lo decías, tú tienes un gran guión, ya tienes casi el 50% de la película resuelta, porque no tienes más que seguir lo que está ahí en el guión. Y entonces eso se nota mucho, hay mucha carencia de buenas, no de buenas historias, porque hay buenas historias. No es cierto que ya todo está dicho, que ya todas las historias se contaron. Hay muchas historias, y más en México, que tenemos un país lleno de historias de todo tipo, actuales, de época, de etcétera. Pero sí hay una falta de rigor tremenda en los guiones. A medida que haya más rigor en nuestras historias, en cómo se escriben, que yo sé que no es fácil, el proceso de escritura es creo que el más exigente, habrá por ende mejores resultados en la pantalla, ¿no?
Toda la historia debe tener una gran dosis de verdad, y es decir, verosimilitud. Y si no nos identificamos con los personajes, pues básicamente puede pasar de noche esa película, esa serie, ese documental. Entonces, al final de cuentas, es en lo que yo creo que desde la escritura, como tú mismo dijiste, tenemos que crear personajes con los cuales nos identifiquemos. Inclusive puede ser una historia de terror, puede ser terror, comedia, pero tienen que estar de alguna u otra manera humanizadas. Es decir, si hay una persona que está en una casa abandonada y tiene miedo a que alguien, un espíritu, se le aparezca o alguien la mate, pues esa persona, debemos de sentir el miedo de esa persona. Si hay una comedia, pues también tenemos que involucrarnos con los personajes. Entonces, a veces las comedias son muy ligeras. ¿Por qué? Porque no traen una dosis de verdad, y desde el origen, desde el guión, pues ya traen los personajes flojos, ¿no? Entonces, creo que en muchos países tenemos ese error. Estamos, como dicen por ahí, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene cosas muy buenas y muy malas, pero a veces queremos copiar esquemas. Y no tenemos que copiar nada. México es un país lleno de sabor y de color. Entonces creo que simplemente tenemos que escarbarle un poquito, crear buenos guiones y hacer buenas películas. Pero te tengo una última pregunta para cerrar. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Y qué tan conforme te sientes con eso que estás trabajando? ¿Tú quisiste o quieres ser director de cine también? Me has platicado en algunas ocasiones. ¿Te quedas con ese anhelo frustrado? ¿Lo vas a lograr? Platícame, ¿en qué estás trabajando, Andrés?
Bueno, ahorita estoy en la fase muy, muy, muy inicial de un proyecto de teatro que me tiene muy entusiasmado, que se llama, puedo hacer el comercial porque digo, todavía falta para que se estrene, que se llama Pequeñas Infidelidades. Es una obra de dos personajes que hace una deconstrucción de una pareja muy, muy interesante para trabajar. Eso es en lo que estoy. Y me tiene muy, muy entusiasmado porque está muy bien escrita. La escribe un dramaturgo argentino. Y estará, espero, que si todo sale bien, estrenándose por ahí de septiembre. Los primeros días de septiembre. Y de lo otro que me dices, sí, sí es un anhelo, pero mira, le tengo una admiración y un respeto profundo, y no porque tú estés aquí, podrías no estarlo, lo diría abiertamente, a los directores, porque están en todo, tienen que ver todo, tienen que estar al pendiente de todo, y desde la fase inicial del proyecto hasta que termina, y muchas veces más allá, a veces son 3-4 años de tu vida para un solo proyecto donde le volcaste todo tu corazón y todo tu ímpetu y todas las ganas y todo. Entonces, quizás más bien en mi caso es que le tengo tanto respeto que me apabulla tomar esa, ¿sabes? Como dar ese escaloncito. Que no sé si sea escalón, o sea, hay muchos actores que se han vuelto directores y lo hacen increíble. Pero por ahora creo que sigo quedándome donde estoy porque por esa razón, porque les tengo una admiración y un respeto profundo. Y seguirá siendo así.
Mira, tú mismo dices que te gusta que te saquen de tu zona de confort, así que no le saques a Andrés. Esperemos que esto siga avanzando. Gracias a todos, a Andrés especialmente, y a todos los que nos escuchan en Butaca 39 desde el corazón de la ciudad de Morelia.
Muchísimas, muchísimas gracias de veras a ustedes por estar aquí, por invitarme. También espero que se repita.
Una producción de Ayuntamiento de Morelia, Secretaría de Cultura, Comisión Fílmica de Morelia, Solaris y Huella Digital.